Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra.
Julio Verne escribió su novela Viaje al centro de la Tierra a mitad del siglo XIX. Muchas de las novelas de Julio Verne fueron proféticas, por ejemplo, la del viaje a la Luna. El centro de la Tierra está a 5.000 kilómetros de profundidad y el agujero más profundo que se ha hecho hasta ahora solo ha llegado a 12 kilómetros de profundidad. El centro de la Tierra es una esfera de hierro puro que gira más rápido que la Tierra y es muy importante para la vida en el planeta porque genera el campo magnético que hace que no estemos expuestos pues a fenómenos del sistema solar que son bastante malos para la vida. Por ejemplo, ese campo magnético nos protege del viento solar. Bueno, pues como ya sabes, ha sido noticia el centro de la Tierra porque parece que se ha frenado. Y es probable que cuando hayas oído esta noticia hayas pensado, hombre, primero la pandemia, luego el volcán, luego Filomena, luego la guerra y ahora el centro de la Tierra se detiene. ¿Qué más? En realidad, que el centro de la Tierra se frene y empiece a girar en otra dirección a la que ha girado en los últimos años, parece que es algo habitual. Pero estamos todos con el chip distópico, con el chip de que vivimos algo parecido al fin del mundo. Esto también sucede cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo los hombres nos convencemos de que el fin de la vida o el fin del planeta está cerca. En realidad no sabemos cuándo se va a acabar el mundo. O sí, dentro de 100 años habrá acabado el mundo para todos nosotros. Lo del fin del mundo es muy habitual en tiempos de crisis. Crisis no solo económicas, sino sociales, existenciales, culturales. Lo bueno de los tiempos de crisis, que algo tienen de bueno, es que no se puede dar nada, por supuesto.
Error en el hipermercado, horror en el ultramarino.
Y más que crisis, en efecto, en los hipermercados y en los supermercados hay terror. Terror a la cesta de la compra. La cesta de la compra ha subido un 15%. Por eso el gobierno tomó la decisión de suprimir el IVA en los alimentos básicos y bajarlo en otros alimentos. Pero Podemos está señalando a los supermercados, especialmente a Mercadona, Juan Roig, a su presidente, de quedarse con parte de la bajada del IVA y de no repercutirla en los productos. Es lo que dijo la ministra Yone Belarra, como sabes, este fin de semana.
Por eso seguimos defendiendo una intervención pública de la gran distribución para topar los precios de los alimentos y que la gente en España pueda vivir un poquito mejor.
Claro, el argumento, no es un argumento. La imagen que quiere difundir Belarra es que los empresarios de los supermercados son capitalistas despiadados que están ganando mucho dinero a base de apretar a los ciudadanos normales y corrientes. Hoy precisamente a la ministra portavoz, tras el Consejo de Ministros, la ministra Rodríguez, le han preguntado, hombre, que si ella apoya lo que dice su socio de gobierno.
No puedo ni debo hacerme cargo de las declaraciones que se producen en actos de partido. El gobierno valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país y yo creo que es importante no desviar la atención para centrarnos en lo importante.
Bueno, pues la parte socialista del gobierno no apoya a Podemos en su crítica a los empresarios de la distribución. Hoy ha contestado precisamente el presidente de Mercadona, Juan Roig.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
Bueno, pues una respuesta bastante razonable de Rocha a las acusaciones de Podemos. Bueno, lo de Podemos es muy previsible y sabemos lo que es, pero a nosotros lo que nos interesa es si los supermercados han repercutido o no han repercutido la bajada del IVA, que es al final la cuestión de la que estamos hablando. Bueno, hay un informe de la Comisión Europea que dice que sí, si se comparan los precios de inicio de enero con los de diciembre, se nota, han repercutido la bajada del IVA, pero hay otros estudios que dicen que esto no es la gran solución, porque el ahorro medio para los españoles va a ser de un poquito más de 32 euros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y este martes se cumplen 14 años del asesinato de Marta del Castillo. Más de una década en la que su familia no ha dejado de pedir justicia para la joven cuyo cuerpo sigue sin aparecer. Miguel Carcaño, el autor confeso, sigue sin decir nada sobre dónde se deshicieron del cadáver. Estamos en Sevilla. Irene Ramos.
14 años después de su asesinato, el abuelo de Marta del Castillo sigue pidiendo lo mismo, poder enterrar a su nieta. Hoy lo ha vuelto a hacer casi a la desesperada para que acabe este calvario que desde aquel fatídico 24 de enero está viviendo su familia.
14 años que lleva mi familia todos sufriendo. No se lo podéis imaginar lo que es pasar noche y noche en vela y no creer en la justicia, por lo menos en la justicia que nos están aplicando. Y le pedimos a los asesinos que nos digan dónde está su cuerpo y queremos cerrar este capítulo que nos están matando en vida.
Y los jugadores de Sevilla han colocado hoy un ramo de flores, una foto y una pancarta pidiendo justicia para Marta. Un gesto, dice el abuelo de la joven, para que quienes imparten esa justicia se conmuevan mirando la cara de su nieta.
Y hasta finales de este mes de enero, el intenso frío se quedará con nosotros. Un frío que ha llegado también a Italia. En este caso, a las temperaturas bajo cero se unen las copiosas nevadas en el norte y centro del país. El temporal ha obligado a cerrar colegios y muchas carreteras permanecen cortadas. A orillas del río Tíber, en Roma, está Eva Fernández.
Ahora mismo a orillas de un Tíber totalmente desbordado en su paso por Roma, el termómetro marca 3 grados. De momento la capital se encuentra entre las ciudades menos afectadas por el temporal de lluvia y nieve que atraviesa Italia y que ha obligado a cerrar escuelas y carreteras en varias zonas del país, mientras paralelamente se incrementan las medidas para proteger a las personas sin hogar por la ola de frío. En Roma, por ejemplo, se ha instalado una carpa con calefacción y mantas para quienes viven en la calle. Las copiosas nevadas de las últimas horas en el centro y norte del país mantienen en alerta naranja y amarilla casi toda Italia y los bomberos no dan abasto para atender las llamadas de socorro.
Y ningún habitante de la Tierra notará nada por la detención de la rotación del núcleo interno de nuestro planeta. Es la conclusión a la que están llegando expertos de todo el mundo y con la que intentan tranquilizarnos tras ese descubrimiento realizado por dos científicos chinos. Solo podría influir en algún segundo en la duración de los días y en el comportamiento del campo magnético del planeta. Antonio Arechavala es geólogo de la Universidad de Navarra y ha estado en el Mediodía COPE.
Da un retardo en algunas épocas y en otras no, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en un planeta que tiene 4.500 millones de años encontrar un patrón en los últimos 70 años, pues no significa prácticamente nada, ¿no?
Y Xavi Hernández saca la cara por Gaby Luis Munilla.
Ha sido en la previa del Fútbol Club Barcelona Real Sociedad de mañana en los cuartos de final de la Copa del Rey. Preguntado por algunas críticas hacia su jugador Gaby, al que acusan de dureza en el campo, Xavi ironiza.
Me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es que se pasa de la raya. Esto me parece, sí. Entonces es un ejemplo de garra y de coraje y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal. Y encima si ganamos gusta menos. Es que, o sea, esto es así. Que esté tranquilo Gaby, que le ponga la misma pasión incluso más y que no frene, que no frene. Que es de los creadores del Villarato esto, ¿no? Y del doping también.
En la Real Sociedad es baja de última hora David Silva por una lesión en el sóleo. El jueves hay derbi copero entre Real Madrid y Atlético de Madrid y los blancos tienen una buena noticia. David Álava ya se entrena con el grupo y apunta al partido. En la Copa de la Reina, eliminados Fútbol Club Barcelona y Sevilla por alineaciones indebidas. El Barça va a recurrir, el Sevilla no. Osasuna y Villarreal están en cuartos de final. Y en el Mundial de Hockey Hierba, eliminada España tras caer 4-3 ante Australia.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo bastante cubierto hasta ahora, aunque sin previsión de lluvia y con los termómetros marcando 6 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la 5 en Alcorcón que deja más de 5 kilómetros de retención y complica la circulación por la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A5, y la M45 en Leganés para incorporarse a la M40. También hay retenciones de salida en la 2 Torrejón y M40 Coslada, sentido A3. Las pernoctaciones en establecimientos establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid pasaron de 12 millones y medio en 2021 a algo más de 22 millones el año pasado, acercándose así a las cifras previas a la pandemia. El precio medio diario rondó los 110 euros, eso es casi un 15% más que hace un año. Los visitantes fueron en su mayoría nacionales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El caso no había trascendido, no lo conocíamos, ni siquiera donde sucedieron los hechos, un pequeño pueblo de Lugo, hasta que hubo una sentencia, un acuerdo en realidad en este caso. Pero claro, cuando se conoció esa sentencia y ese acuerdo finalmente, pues empezaron a conocerse todos los hechos, y hay que reconocer que es uno de esos casos que te deja absolutamente tocado, porque es una cosa tremenda, es espeluznante. Una niña que desde los 7 años sufre continuas violaciones en su propia casa. ¿Y cómo se destapa el caso? Pues el caso se destapa porque a los 13 años esta niña aparece en un hospital de Lugo a dar a luz. Esto es en el 2016. Y obviamente, pues aquí entran en juego ya los servicios sociales, claro, de la Xunta, que se hacen cargo del caso y de la menor. Y entonces luego se va descubriendo lo sucedido, que esta niña convive con su hermana mayor y con el marido de esta y con un hermano del marido de su hermana mayor. Y que desde los 7 años, y además todo esto impulsado por la hermana mayor, como decimos, esta niña es violada primero por el cuñado y después también por el marido de su hermana. Y así, hasta que se queda embarazada, como decimos, con 13 años, y va al hospital a dar a luz a ese bebé. El caso es terrorífico, es horrible. De hecho, los vecinos del municipio de Baleira, como decimos en Lugo, están absolutamente espantados y no pueden creer que hayan convivido, además, con esta familia durante tanto tiempo. Finalmente, bueno, pues la fiscalía pide para los 3 acusados, porque los 3 están acusados, incluida la hermana, unas penas de 11 años. Pero finalmente, y esto es lo que también ha, bueno, pues soliviantado, lógicamente, los ánimos, sobre todo de todos los vecinos, se llega a un pacto que les condena a tan solo 3 años de prisión y 5 de libertad vigilada. Y a pagar una indemnización de 50.000 euros. Y claro, esto nos plantea varias preguntas, ¿no? ¿Cuándo se puede pactar con la fiscalía una reducción de condena, incluso en un caso tan tremendo como este? ¿Deberían limitarse los delitos sobre los que se puede pactar, por decirlo así? ¿O hay una serie de condiciones, de condicionantes y de supuestos que los que no sabemos mucho de leyes ni de tribunales, pues no tenemos en cuenta, pero que hace que obviamente nos indignemos por estas cosas, pero a lo mejor no hayamos entrado en profundidad en lo que está pasando? Bueno, vamos a analizarlo a continuación. En primer lugar, quiero saludar a Lorenzo Silva. Es escritor, columnista, fue abogado además durante muchos años, y cuento con su mirada y su reflexión cada día aquí en el programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú dirás, ¿qué más hechos sabemos? Bueno, sabemos porque hemos hablado con el abogado de la chica, porque claro, teníamos una duda, y es si la chica se había llegado a personar como en el juicio o no. Sí, llegó a hacerlo. El pacto fue, por lo tanto, también con la acusación particular. Entonces, bueno, el abogado dice que la chica, que ahora mismo ya, por supuesto, es mayor de edad, está estudiando una carrera, no quería enfrentarse a un posible nuevo juicio, no quería una revictimación, por decirlo así. Por lo que ha explicado, bueno, quiere de alguna manera olvidar y seguir adelante con su vida. Y bueno, luego parece ser que estas personas también habían depositado la mayor parte ya de la indemnización en su momento, y además admitieron los hechos. Esto es, como digo, más o menos lo que sabemos. Entonces, según todo esto, Lorenzo, ¿qué primera reflexión te supone este caso?
Bueno, son detalles importantes, ¿no? El diablo y otras muchas cosas están en los detalles y claramente nos permite apreciar hasta qué punto en una situación como esta se produce, en cierto modo, un conflicto y al final se acaba llegando a un equilibrio, ¿no? Entre aspectos contrapuestos, ¿no? Por un lado, a todos nos parece evidente, ¿no? Que esta posibilidad de pacto, y además cuando el pacto conduce a una pena muy inferior a la que estaba solicitando el Ministerio Público inicialmente, puede contribuir o puede dar la sensación de que ayuda a que los delitos, y además delitos tan graves y tan horrendos y tan despreciables en tantos sentidos como estos, queden impunes, ¿no? Esa es la parte que ponemos en, digamos, en un plato de la balanza, pero en el otro está que el acuerdo al final está consiguiendo de entrada salvar uno de los grandes males de la justicia española y de otros muchos sistemas, ¿no? De justicia, de administración de justicia, que es la lentitud, que es demorar mucho en el tiempo, ¿no? Una solución óptima demorada en el tiempo de manera insoportable para la víctima, en este caso de un delito, ya no es tan óptima, ¿no? Y eso lamentablemente es muy factible, ¿no? En el sistema que tenemos y con todos los recursos que caben. Anticipar esa solución que pasa, como bien has dicho, por el reconocimiento de los hechos, es decir, que la responsabilidad criminal está establecida, por la asunción del deber de indemnizar, que además se anticipa el pago por una serie de acciones de reconocimiento de los hechos por parte de los culpables, ya es en sí un bien, ¿no? Pero quizá el otro aspecto que quizá ha sido en este caso, además, por lo que os ha contado el abogado de la víctima, definitivo, es otro que nos debe inducir a una reflexión suplementaria, ¿no? ¿En qué medida el proceso penal, que naturalmente tiene que contar con una serie de garantías y naturalmente debe garantizar el derecho de defensa de quien ahí está acusado, tal y como lo tenemos, tal y como lo desarrollamos, tal y como lo vivimos, tal y como lo contamos, acaba convirtiéndose en una experiencia tan insoportable, en primer lugar, para la víctima, y casi más para la víctima que para los imputados, que lleva, como en este caso, a que la víctima considere mejor evitarlo, incluso renunciando a que aquellos que la han ofendido vean exigida toda su responsabilidad criminal.
Jo, esto que acabas de decir me parece importantísimo, Lorenzo. Bueno, vamos a incidir en esto y en otras cuestiones, porque por otro lado, decías tú, intentando evitar uno de los grandes males de nuestra justicia, que es la lentitud y, por lo tanto, el alargar de una forma terrible, ¿no?, los casos. Cuidado que en este caso ya ha habido una dilación muy importante, ¿eh?, porque estamos hablando de que la chica dio a luz en 2016. Entiendo que fue a partir de ahí cuando se iniciaron ya las diligencias y estamos a inicios de 2023. O sea, que rápido la cosa tampoco ha sido. Y luego está esta cuestión que, bueno, es que lo has valorado muy bien, pero claro, es que es un caso muy grave, ¿no? Y dices, es que al final se van a ir casi de rositas, ¿no? Es una cosa tremenda. Así que quiero preguntárselo también a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, hola, buenas tardes.
Porque a priori la sentencia nos parece a todos escandalosa. Obviamente ya hemos puesto encima de la mesa muchas cuestiones que también hay que tener en cuenta, muchos detalles. Visto todo esto, ¿qué más nos aportarías tú?
Yo creo que todo esto responde en cierta medida a los males estructurales de la Administración de Justicia Penal en España. Un código penal mastodóntico, una justicia muy lenta, una litigiosidad extraordinaria, y al final, pues esto hace que se provoque un tapón, si se permite la expresión, que muchas veces para levantarlo y que corra el agua, pues lleva este tipo de soluciones, partiendo del presupuesto de que los jueces o tribunales no pueden dar nunca más de lo que le pidan las partes. Están atados por las peticiones de las partes. Y si todas las partes forman un corifeo y llegan a una solución improvisada y que beneficia o que creen que beneficia a todos, pues al final se dan todos los argumentos técnicos para que la sentencia sea de conformidad, irrecurrible y en consecuencia se lleve a una especie de derecho penal de segunda categoría, de cartón piedra, que desde luego no satisface sus postulados elementales. Pero no lo satisface, insisto, porque el pecado original está en la propia envergadura del Código Penal y en la falta de consideración que ha habido siempre por parte del poder político hacia regular con medios materiales y humanos el ámbito criminal de la Administración de Justicia.
Pero en casos específicos como este, que estamos hablando de la violación sistemática durante años de una niña desde los 7 años de edad,
Quiero decir, son casos que deberían estar de alguna manera fuera de la posibilidad de determinados pactos, ¿o no?
Es que es imposible, porque verdaderamente lo que es el proceso penal se rige por los escritos de conclusiones de las partes. Y el único límite que tienen los escritos de conclusiones de las partes es la ley. El juez o tribunal no puede obligar a una parte a pedir más o a pedir menos, sino que las partes fijan el contorno del procedimiento y se decidirá sobre esos contornos que digamos que limitan el campo de juego procesal. Por tanto, no se puede, entiendo que procesalmente es imposible dictar una norma que diga que no da lugar a los acuerdos. Incluso yo he visto acuerdos que son contra leyes, es decir, hemos llegado a los mesiánicos 2 años que justificarían la suspensión de la condena, saltándonos la ley a la torera. Pero claro, en ocasiones nos hemos evitado juicios de 1 mes. Es decir, también es una cuestión de intendencia. En definitiva, todo desde el punto de vista de la mecánica procesal es más o menos ortodoxo, pero desde el punto de vista de la justicia material o de la percepción social que se pueda tener de la justicia es absolutamente deleznable, porque no hay una sensación de satisfacción, no hay un efecto, puede incluso tener, entre comillas, un efecto llamada, es decir, oye, qué gratis sale esto, ¿no? Pero lo cierto es que está la realidad, insisto, que está inducida por problemas estructurales muy severos de nuestra Administración de Justicia Penal.
Claro, porque además... ¿Qué reparación realmente tiene la víctima, independientemente de que la víctima haya podido aceptar por las razones X? Y a lo mejor es que se ha visto abocada a ello, por lo que decía incluso antes Lorenzo. Porque muchas veces en este país enfrentarte a determinado tipo de juicio, bueno, es una cosa absolutamente terrorífica para la propia víctima, ¿no? Entonces realmente no quieres, o sea, hay que ser muy valiente muchas veces para llevar a cabo esto adelante, para seguir adelante con esto. Pero ¿qué reparación tiene entonces una víctima, ¿no? Es que no sé.
Sí, lo que pasa, hombre, en este caso, por lo que estaba en este supuesto concreto, hay un abogado de la acusación particular que, cumpliendo lealmente con el encargo de su cliente, también considera que lo más procedente es eso. Y evidentemente la postura o la opinión o el enfoque de la víctima ha tenido protagonismo en ocasiones en los procesos penales. Nos encontramos con posturas intransigentes, ya sea de la fiscalía o de la acusación particular, en orden a que no se llegue al acuerdo. En este caso hay una anuencia, un consentimiento que digamos que atenúa un poco esa sensación de injusticia material que podemos alcanzar. Lo que pasa es que lo que hay que preguntarse es por qué llega esa persona, esa víctima, a ese hastío. Y llega a ese hastío porque ha pasado muchísima cantidad de tiempo y porque además, por lo que estáis contando, las defensas, y eso lo ofrece el Código Penal, cuenta con una batería de atenuantes que son objetivas, la reparación del daño, claro, las dilaciones indebidas, la propia confesión, que hace que se vaya poco a poco reduciendo la pena hasta dejarla ciertamente escuálida. Es decir, que es verdad que el Código Penal ofrece un conjunto de atenuantes que, desde el punto de vista técnico, significan una disminución de la pena. Entonces, a lo mejor, si te sientas con tu abogado, le dices, mira, vamos a estar litigando 2 semanas y al final va a ser 1 año y medio más. Bueno, pues lleguemos a un acuerdo y por lo menos nos evitamos pues el paseillo con la prensa, la difusión en los medios de comunicación, y ahí digamos también que hay un beneficio, digamos, social del que se puede que puede ayudar a la víctima, claro.
Pues está muy bien explicado, aunque a mí me deja, en cualquier caso, muy, muy mal cuerpo todo esto, sí. En fin, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, gracias, buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes, encantado.
Claro, porque ya sería, Lorenzo, cuestionar muchos parámetros y bases de nuestro ordenamiento jurídico, es decir, no sé, porque incluso los atenuantes dices, pues sí, claro, si es que están descritos y tiene que haberlos, si alguien se declara inocente, pues la pena se rebaja. Pero para todo tipo de casos... Es decir, incluso en casos como este, ¿no? Que estamos hablando de esta violación sistemática de una niña. No sé, es que cuesta trabajo admitir esto.
Bueno, sí. Las normas están bien hechas, Pilar. Hay que asumir que son aplicables a todos por igual, ¿no? Y yo no creo que en general las atenuantes, ¿no?, que contempla el Código Penal estén mal concebidas. Son atenuantes que o bien atienden a una disminución efectiva de la responsabilidad o bien propician, ¿no?, que el responsable de un crimen reconozca esa responsabilidad y, por tanto, contribuya al mejor funcionamiento de la Administración de Justicia. Para mí la pregunta es, bueno, pues donde nos decía el catedrático, ¿no?, y donde la situábamos al comienzo, ¿no?, ¿En qué medida disponemos de una administración de justicia, en particular en este ámbito, que es tan sensible para los derechos fundamentales de las personas, como es el ámbito penal, que tiene las dimensiones adecuadas? Y la gran pregunta, la pregunta que volvemos a hacernos una y otra vez, que se la ha hecho también el propio profesor, es ¿por qué la mantenemos en ese infradimensionamiento crónico, endémico, ¿no? ¿Por qué ningún responsable político, no ya la administración del Estado, sino ni siquiera, ¿no?, las administraciones autonómicas, que en muchos casos son las responsables de proveer de medios a la administración de justicia en sus respectivas circunscripciones, les dan esos medios, ¿no? ¿Por qué se mantiene a la justicia, y en particular a la justicia penal, en esa indigencia que la hace tan incapaz de gestionar lo que tiene encima?
Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hasta luego.
Directos a las 6. Uy, las 6.
Me encanta. ¿Tú quieres irte ya a casa?
A las 4:25 minutos, ahora menos en Canarias, a línea directa.
No, es que queramos acabar antes, ¿eh? Estamos encantados de estar.
Esto es por la rotación esta del núcleo.
Sí, para ya todo, sí, por la
todo es por la rotación todo, del núcleo.
Ahora está parado, está cambiando de dirección.
Sí, exacto, que está cambiando de dirección y los relojes hacen cosas raras.
De izquierda a derecha, derecha a izquierda.
Elena Fornas.
Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, Fernando. Bueno, voy a lanzar una pregunta a los oyentes porque no sé si saben que es posible juntar el seguro de tu coche y el de tu casa, y la posibilidad nos lo dan nuestros amigos de Línea Directa, porque si juntas tus seguros de coche y de casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Bueno, hay gente que tiene mucha guasa. Hoy nos ha llamado la atención un anuncio que ponía: busco doble para escaquearme de una boda. O sea, alguien que se parezca a mí. Pero de verdad que la gente tiene unas cosas que no... Esto no es la gente, ya te
bueno,
lo digo
eso,
yo.
Bueno, eso, Pilar, se decía mucho en la época soviética, por ejemplo, ¿no? Que en toda la Unión Soviética se buscaba a alguien que se pareciera mucho al presidente para salvaguardarlo de un posible ataque terrorista, ¿no?
Es verdad, en las películas de espías siempre tenían dobles.
Sí, perdona, claro. Buenas tardes, gente. Dicen que Putin tiene 4 o 5 o 10 dobles.
O 50. No.
Tiene varios.
Pero se habrán hecho con cirugía estética, ¿no?
Claro, ¿tú crees que mucha gente se parece a Putin?
Bueno.
vaya.
Bueno. Espero que no, pero sí.
¿Te imaginas que hay alguien que nos escuche y se parece, pobrecito, las bromas que estará... Bueno, bromas, por decirlo así, cómo se estarán metiendo con él.
Vale que no salga de su casa.
Claro, porque de esto queremos hablar esta tarde. Puede que incluso tengas un doble por ahí, hasta le conozcas y todo. No, pero de verdad, ¿a quién te pareces mucho? ¿Alguien conocido, por ejemplo? Y te lo dicen constantemente, o te lo decían hace años, y a lo mejor ya con el paso de los años la cosa no es igual. ¿Podrías ser tú el doble de un famoso? ¿O te pareces mucho a alguien de la familia, pero está a tal punto que siempre te lo dicen? ¡Jo! Pero es que sois calcaos, tu padre, ¿no? Eres igual, o a tu madre, o al revés. Dice, pero ¿tú seguro que eres de esta familia? Porque, ¿qué? Vamos.
Sois iguales.
Ni el blanco de los ojos.
Sois iguales, pero ¿tú crees la mayor o la pequeña?
Estaba acordándome yo ahora de un caso como ese que dice Pilar. El tío de mi mujer, por lo visto, se parecía mucho, yo no le encontraba parecido, pero la gente sí, a Rodríguez Ibarra. Y entonces, cuando lo encontraban por la calle, pues le saludaban, le decían... pues muy bien presidente, cuando era presidente extremeño, o muy mal presidente. Y él, las 10, 15 primeras veces, 20 primeras veces, decía, no, mire usted, yo no soy, tal y cual. Y ya llegó un momento en que el hombre decidió dar la gracia. Muchas gracias. Muchas gracias y tal y cual. Lo tendré en cuenta. Hablaré con... Porque ya...
Lo tenía asumido. Es que tener que dar explicaciones todo el tiempo, efectivamente, pues llega un momento que...
Me lo contaba él y dije, yo ya he renunciado, yo hablo en nombre del presidente.
Y tan ricamente.
Y la gente se queda muy contenta.
Sí. Bueno, ¿qué queréis? ¿De un famoso o de uno que no es famoso? Tengo dos.
Pues hija, lo que tú quieras.
Empieza por donde quieras.
Pues mira, hay veces que puede ser, te puede pasar con un famoso, pero hay veces que encontramos auténticos dobles o de algún amigo o incluso familiar, como le pasó a este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo famoso ninguno. Lo que sí es que, bueno, yo soy repartidor transportista y hay un sitio que voy y hay un hombre que me ve y me saluda muy entusiasmado. Y claro, ya a la milla llego. Ah, perdona, tío, es que eres clavado, que es un cuñado mío. Total, que ya es que me ha pasado ya que este hombre, que, bueno, le habré ido, no sé, 20 veces, pues las 20 la ha pasado. Ya he dicho, la última vez le dije, mira, tengo curiosidad por conocer a tu cuñado, tío. A ver si un día te lo traes, te llamo y lo conozco porque, vamos, dice que soy igualito. Habrá que ver lo igualito que soy, pero bueno. Venga, buenas tardes.
Pues también es verdad, ya es momento de conoceros.
Claro,
sí.
Claro.
Sí.
¿Cómo es ese momento de encontrarte con una persona que es igual que
yo
tú?
Yo creo que uno no se ve tan igual como te ven los demás. ¿No,
claro
¿no crees?
No, bueno, en el caso de los gemelos, pero yo, y ni siquiera, los gemelos pasando el tiempo se distinguen perfectamente. Entre ellos, digo.
Sí.
Bueno.
Puede ser, es verdad.
Bueno, pues de dobles o de parecidos, curiosos, impactantes, sorpresivos. Queremos hablar con la gente esta tarde, que nos escribas @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Nos vamos a ir enseguida a la universidad, Fernando, porque ha habido ahí...
Ha habido lío en la universidad,
lío,
sí.
En la Complutense.
Han nombrado a Ayuso, alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Ha habido manifestación, pitidos... y además vamos a contar con el testimonio de, el importante en esa ceremonia, que era nuestro compañero Ángel Espósito, que también le han dado este reconocimiento de alumno ilustre.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Seguro que a ti te ha pasado lo mismo. Te enteras de casos más o menos cercanos en el trabajo, en el vecindario, en tu familia. Casos de ictus, de lesiones neurocerebrales que dices, ¿y esto está pasando más ahora que antes? ¿Se están produciendo más o es que detectáis más?
Es cierto que en los últimos años estamos asistiendo a un notable incremento en la incidencia de ictus, de accidente cerebrovascular. Eso es un dato contrastado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy ha habido lío en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense aquí en Madrid. Ha sonado así. Esas eran las protestas de, alguna gente que no quería que a la presidenta de la Comunidad de Madrid se le otorgase la distinción de alumno ilustre, porque Ayuso estudió en la Universidad Complutense. En realidad, la protagonista de la mañana no era Ayuso, la protagonista de la mañana... El protagonista de la mañana era Ángel Expósito, que también recibía ¿qué es? ¿Una distinción? ¿Una medalla? Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha parecido escaso el calificativo de protagonista de la mañana. Pero bueno.
No se me ocurre otro ya.
Es un diploma. Un diploma de alumno ilustre de la Complutense.
Bueno,
la propuesta de la Facultad de Ciencias de la Información. Sí. La verdad es que nunca, jamás imaginé que me podían dar un diploma así, visto lo visto y cómo hice la carrera. Pero bueno, ya, como ya he prescrito todo.
Trabajando, pues, ¿cómo se hace la carrera de periodismo, hombre?
Es que yo tuve la suerte de empezar a trabajar en Europa Press al empezar segundo. Entonces, claro, yo entregaba los trabajos y tal, y claro, con los reportajes que publicaba, los profesores flipaban, ¿no? Entonces,
este chaval ya se lo sabe todo, venga.
Eso me ayudó bastante, sí.
Oye, ¿qué has vivido esta mañana en la Complutense, en tu facultad?
Mira, he vivido una mezcla de sensaciones, a ver si consigo explicártelo, Fernando. Por una parte, la nostalgia de aparcar abajo en el parking este que hay justo en la plaza de medicina, ir andando y recordar cómo yo bajaba en el F siendo un chavalín de Cuatro Caminos a la facul, recordar cómo recogía las notas con ese punto de nervios en donde ahora es la central de la conserjería, y entonces nos daban una papeleta que hoy la tengo por aquí por casa y están completamente amarillas ya la de las notas, recordar cómo hicimos un periódico en primero y en segundo de carrera que se llamaba el Times, T-A-I-M-S, éramos así de cachondo. Entonces nos denunciaron por usurpar la marca y nos la rebaló completamente y seguimos haciéndolo. Recordar a algunos cuantos profesores extraordinarios que me marcaron y a otros muchos que he olvidado a propósito. Y todo eso mezclado, la nostalgia en la vida, en la radio, la nostalgia siempre funciona. Y todo eso mezclado con una sensación de vergüenza. Porque yo pensé que lo de la democracia, lo de la libertad, lo de la educación con mayúsculas, ya lo habíamos superado. Y resulta que no. Resulta que había un montón de gente gritando, te lo juro, fuera fascistas, eso ya es lo de menos. Ayuso Pepera, los ilustres están fuera. Ayuso Cucaracha, la Complu no escracha. O qué barbaridad, a una asesina van a condecorar.
¿Asesina?
Tal cual. Entonces, bueno, pues esa sensación de... Joder, cómo mola volver a ser joven 30 y tantos años después.
Ya.
Y a la vez una sensación de vergüenza porque estamos reviviendo lo peor de nuestra historia. Y es la intolerancia, la falta de educación y la falta de libertad, Fernando.
Pues repito, enhorabuena. El protagonista de la jornada nos ha contado qué ha pasado.
Correcto.
Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Es la próxima vez me calificas mejor.
Sí, ha sido escaso. Bueno, pues está con nosotros Nacho González Galán para
comentar. El más ilustre. El más ilustre es el título del Troll.
Era el más ilustre
de todos los ilustres que ha pasado por la Complutense hoy y en mucho tiempo.
Oye, Nacho Rejón aprovechado para decir que claro, se lo merece Ayuso porque es que trata muy mal a la enseñanza pública.
Que maltrata a la universidad pública, cuando va a la pública se lo recuerdan. Y en este caso, por un capricho, se ha producido un hecho vergonzoso que ha provocado protestas de los profesores y de los trabajadores y que ha provocado protestas de los estudiantes, que para frenarlas se ha tenido que militarizar la universidad con controles que deciden qué estudiantes pasan y qué estudiantes no. Y eso es peligrosísimo.
Bueno, pues ya está haciendo Podemos el gran caso, Nacho.
Sí, está haciendo el caldo. Vamos a ver, yo creo que Íñigo Errejón, que además, oye, que es que hasta antes de ayer ha estado en la universidad y él se capacheó de ello, hombre, pues yo creo que ya va cumpliendo años para saber distinguir. Y una cosa es la universidad, y se nos llena la boca diciendo, la universidad, se le echa encima a Ayuso. Y otra es quienes hoy lo han hecho. Oiga, mira, había una relación de organizaciones convocantes, estaba el sindicato de estudiantes, estaban precisamente, cómo no, sindicatos médicos de Madrid que andan en lo que andan en estos días. Había otras organizaciones con unos nombres que solo reproducirlo da miedo. Fin y al cabo, tú sabes que estaban en lo que estaban. ¿Qué vienen a decir ellos? Hombre, claro, es que dárselo esto, porque ojo, el premio viene del año 19. Es verdad que se han juntado varios, estaba nuestro compañero Ángel, pero había otra serie de gente a la que se le quería reconocer, y desde el año 19, porque por la pandemia, por el COVID, no se habían entregado. Yo creo que la última vez que se entregó, fíjate, fue a la Reina Letizia, precisamente, que pasó por allí.
Que también fue alumna de la facultad.
Y fue de los últimos actos que vimos de este tipo. Bueno, pues se ha producido esto. Oiga, que estamos a las puertas de unas elecciones. Sí, hay que decir que el premio se lo ha dado la Universidad Complutense, que no lo ha pedido Isabel Díaz Ayuso. Yeah. Entonces, esto es que se les llena la boca de tanto de universidad en universidad. Y sobre todo, por favor, hagamos ya un ejercicio intelectual. Vamos a ver. Tú sales de España, tú vas por Europa, vas a Estados Unidos, y en Estados Unidos, según entras en una universidad, lo primero que ves es el reconocimiento de los grandes nombres luego que han pasado por esa universidad.
Les interesa mucho a cualquier universidad destacar.
Es gente ilustre. Hoy allí estaba Expósito, evidentemente una figura destacadísima en el periodismo y en la radio española. Estaba Isabel Díaz Ayuso, una figura destacada en la política. No tiene que ser en esa disciplina, pero es que estaban también grandes actores que han hecho periodismo. Antonio de la Torre, por ejemplo, hoy premiado. Evidentemente no es por su labor periodística, pero como actor, qué duda cabe, es un pedazo de actor y es un personaje ilustre.
Que esto entra dentro de lo normal.
Bueno, esto fuera de España está superado y se lleva con orgullo, y los nuevos alumnos entran y miran allí diciendo, oiga, pues ojalá yo llegue a ser como este, como aquel y como demás. Entonces, ya está bien de utilizar, y aquello de militarizar, pues hombre, vamos a ver, yo he pasado esta mañana por la Complutense, hay que admitir que había un despliegue enorme de fuerzas policiales, incluso el helicóptero de la policía dando vueltas. Bueno, todo eso hay que decir que era Policía Nacional, que lo movería la delegación del gobierno. Creo que la responsable es una señora que se llama Mercedes González y que tiene el carnet del Partido Socialista en el bolsillo, pero que hacía su trabajo, porque había habido una serie de amenazas previas que el boicot del acto parece que querían llevarlo más allá. Entonces, vamos a dejar las cosas claras y como ya. Están, ¿no?
Oye, Roch, presidente de Mercadona, ha contestado a Ione Belarra, que le acusó de ser un capitalista despiadado por no haber repercutido la bajada del IVA.
Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar.
Sí, después... Bueno, pues la ministra portavoz, hoy ha habido Consejo de Ministros, se ha pronunciado sobre este asunto y no le ha dado ningún respaldo a Belarra, más bien la ha descalificado políticamente.
No puedo ni debo hacerme cargo de las declaraciones que se producen en actos de partido. El gobierno valora.
Y Echenique, no te rías, eres muy malo.
Es que hacerse cargo.
Del socio es complicado. Y Echenique sigue diciendo que, bueno, que hay que tomar precios.
Si lo que nos pide el PSOE es que seleccionemos los adjetivos y los adverbios a cambio de que regulemos una cesta básica de los alimentos, nosotros estamos...
Bueno, esto dispuestos. Es bastante evidente lo que es. Es decir, Belarra hace electoralismo con demagogia, el gobierno, la parte socialista del gobierno no asume, y Echenique sigue con el raca-raca. Pero a mí me interesa, Nacho, la cuestión de fondo. Vamos a ver, ¿sabe ya Podemos cómo va a llegar a las elecciones? ¿Qué hay de lo de Yolanda Díaz? Yolanda Díaz sigue sin acabar de decidirse. Al final... ¿Será? Porque por lo visto Unidas Podemos ya no va a utilizar esta fórmula para la coalición. ¿Cómo está esto?
Vamos a ver, aquí hay dos partes, ¿no? A ver en el próximo año. Una es el 28 de mayo, lo que ya están convocadas elecciones municipales y autonómicas, y otra es de suponer que en el mes de diciembre las generales. Parece que Unidas Podemos está decidida a ir de la mano de Izquierda Unida a estas primeras. Lo de Yolanda Díez está verde, ¿no? Está ahí en el horno, pero ya, aquello no pero termina. Verde... Y ese horno tal. Yo creo que, fíjate, hay más posibilidades en las últimas semanas de que al final acaben juntándose, es decir, al final los intereses aprietan, ¿no? Sobre todo porque además vamos a decirlo claro y con nombres y apellidos. Ateniéndonos a eso que oíamos antes de Isabel Rodríguez, de la portavoz del gobierno, de yo no me hago cargo. El problema es que ¿quién se hace cargo ahora de la ministra de Igualdad? Que era, vamos a decirlo claro, la verdadera candidata que Pablo Iglesias tenía en su cabeza para si Yolanda Díez iba por un lado y Unidas Podemos iba por el otro. Bueno, pues Irene Montero, naturalmente, iba a ser la candidata. No parece que Podemos tenga gente y suficientemente conocida como para
253 revisiones de penas,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Entonces, lógicamente... liando, la que se ha liado con el sí es sí, ya está claro. Absolutamente ya. Descapitalizada para ir de candidata. Y a esto se junta una presión del propio Partido Socialista. Claro, vamos a ver, al Partido Socialista por la ley electoral no le interesa que se fragmente mucho. Es decir, prefieren tener un Podemos a su izquierda un poquito más fuerte... que no muchas fuerzas distintas,
sí, como Andalucía,
más claro, más flojas, pero tal. Esto, en definitiva, es decir, no quiere que le pase lo que al centro-derecha la ha estado pasando en las últimas elecciones, que al final iban con tres marcas y eso, pues electoralmente, se penalizaba más y costaba más.
O sea que nos pronosticas, Nacho, que aunque no se pueden ver muchos de los líderes de la coalición, al final irán juntos porque si no...
El interés aprieta, pero insisto, interés hasta del Partido Socialista.
Claro,
en un momento determinado Unidas Podemos decidiese ir por su cuenta, yo ahí siempre barajado y no descartaba la posibilidad de que Yolanda Díaz fuese integrada como independiente incluso en las listas del PSOE.
Si no hay partido. Bueno, pues Pilar, ya has oído al más ilustre de los galardonados como alumno ilustre de la Complutense, Expósito, que nos ha hecho una crónica. Una crónica que tenía una parte sentimental, ¿eh?
Se le cae
la lagrimita ahí de sus años en la Complutense.
Echa de menos incluso el parking. ¿Estudiaste en la Complutense?
Yo el final, sí, la tesis la hice en la Complutense. Es que he sido muy viajero yo por muchas universidades.
Yo estudié ahí, en esa facultad.
¿Y te gusta el edificio?
No.
A mí tampoco, me parece horroroso.
Ay. Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de venta de segunda mano, pues tipo Wallapop, Vinted, ¿las usas habitualmente? Porque se están poniendo muy de moda, cada vez más gente compra y vende de segunda mano y utiliza estas aplicaciones para hacerlo. Pues ojo a este timo del que alerta la policía. Para quien no lo sepa, en aplicaciones de este tipo se puede vender pues prácticamente de todo, ropa, decoración, material de deporte, informática, hasta coches si me apuras. Y sí, se puede, como digo, aunque la mayoría de las compraventas es verdad que son de ropa o de decoración. Bueno, las aplicaciones tienen un método de pago dentro de ellas, pero de lo que alerta la policía es de los pagos que se hacen fuera de estas aplicaciones. Según Miguel López, director general de Barracuda Networks, una de las mayores empresas de ciberseguridad en el mundo, así es como nos engañan.
Mensajes que tratan de engañar o de alguna forma hacer picar a los usuarios de estas plataformas para que cliquen en links en los que se les lleva fuera de la plataforma y se les solicitan datos o se les realiza algún tipo de petición de pago.
Es decir, que si no tienes cuidado, hay usuarios que te llevan lo que es fuera de la plataforma. Mira, hay muchas formas para delinquir en la web, pero la más novedosa es a través de Bizum. Y te voy a poner en situación. Tú vendes, por ejemplo, una televisión, imagínate. Y el supuesto comprador te ofrece la posibilidad de continuar la conversación fuera de la aplicación y hacerte un Bizum para pagarte. Y aquí es cuando hay que estar muy atentos, porque si das el visto bueno... Pues, no sé, porque te aparece más cómodo, más rápido, pues porque te convence, porque dice, no, mejor lo hacemos fuera. Es posible que en ese caso es cuando intenten timarte. ¿Cómo? Bueno, no todo el mundo sabe que con Bizum tú puedes solicitar dinero a otra persona. Es decir, la mayoría lo usamos para pagar, pero también se puede solicitar un pago. Y ahí es donde tienes que estar muy atento, porque lo que los estafadores hacen es eso, una solicitud de dinero. Claro, si no te fijas bien, estás en la transacción y demás y aceptas la petición y estarías tú pagándole a la otra persona por lo que tú mismo estás vendiendo. O sea, que esto ya es rizar el rizo, la verdad, pero te aseguro que esto está pasando y mucho, ¿eh? Son cada vez más. En 2022, este tipo de delitos aumentó en un 6,1% y España registró más de 305.000 estafas informáticas. Este nuevo timo ha provocado la detención de dos personas en Málaga y en Cádiz. Captaban a su objetivo a través de estas aplicaciones de compra-venta de artículos de segunda mano y el modus operandi era idéntico al que yo te estaba contando. Es decir, en vez de pagar... solicitaban ese dinero y lo conseguían. Y después de todo esto, entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Pues Miguel López tiene la respuesta.
Conocer bien cuál es el funcionamiento de la plataforma que estamos utilizando, cuál es el mecanismo de pagos e ingresos que esta plataforma utiliza, entender bien su funcionamiento y ceñirnos estrictamente al funcionamiento de esa plataforma de pagos.
Es decir, mantenerte dentro de la plataforma, porque si hubiese problemas con la gestión, es la propia empresa la que se encarga de buscar soluciones. Aún así, hay que estar atento, porque el ciberdelincuente buscará la excusa perfecta para intentar hacer el pago fuera de la página. Intentará hablar contigo por WhatsApp, por vía SMS y una vez en su terreno, pues ya estás totalmente desprotegido. Eso sí, si todavía sigues optando por Bizum, ¿no? La policía ya lo ha avisado. Presta mucha atención a lo que aceptas y en caso de que te engañen, no lo dudes y denuncia. Estamos a martes, es 24 de enero. He contado yo antes a las 4 que el frío intenso va a continuar por lo menos hasta final de mes. Estamos a 24, se nos va a hacer largo este invierno rosa rosado. ¿Hola?
Desde luego que sí.
Ah, desde luego que sí.
Sí, señora. Me van a faltar abrigos, digo, jerseys de lana.
Te lo iba a decir. Estamos haciendo uso de todos los jerseys gordos que
estoy
tenemos en casa.
Estoy agotando ya las existencias.
¿Y las camisetas? De... ¿No, no te pones
casa? Todavía no me he puesto, pero estoy a punto
yo
de...
Sí.
Ahora, la franela en pijama ya la he sacado, ¿eh?
Yo también la franela en pijama.
Yo sí.
Pero la camiseta de debajo, que además esto da un calor, que es que ahora mismo estoy asfixiada y todo. Fíjate lo que son las cosas. Bueno, vamos al tema dobles.
Venga.
Quiero decir, ¿a quién te pareces tanto? Que realmente te lo han dicho incluso por la calle o te han confundido con alguien, porque es como si fuera su doble, o incluso te has encontrado tú alguna vez con alguien que dices, madre mía, si parece que me estoy mirando en un espejo, o dentro de la familia, ¿a quién te parece muchísimo? ¿A quién no? ¿Qué dicen los oyentes? La gente.
Sobre todo cuando te encuentran parecido con alguna cantante y tú no lo acabas de ver, eso le pasó a esta oyente.
A ver. Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo por los años 2008, 2009, en más de una ocasión, no sé por qué, en ese momento, que mucha gente me decía que me parecía Maya Montero, la cantante de Oreja de Banco. Yo no me veo tan, pero bueno, incluso que en un viaje por los Estados Unidos, en Los Ángeles me lo dijeron unos españoles. Es que se creían, perdona, tú no serás, digo, no, ya me confunden con Amaya Montero. O sea, hasta ahí llegó. Bueno, pues de momento solo tengo ese doble, que yo sepa.
Si te lo dice todo el mundo, hasta en el extranjero, será que realmente te parecía así mucho. Pero fíjate, ves como lo que decíamos antes, uno a sí mismo yo creo que no se ve tan parecido, ¿no?
Seguro, sí. Bueno, en este caso sí que hay pruebas evidentes. Madre e hija idénticas nos han mandado una foto y es que...
¿De verdad?
Como dos gotas de agua, clavadas.
Buenas tardes, gente. Pues parecido el mío con mi madre. Somos dos gotas de agua.
Llega hasta tal punto el parecido que me paran sus amigas por la calle y me preguntan si soy hija de... Y dicen el nombre de mi madre, evidentemente. Ya te digo, somos idénticas. Así que, súper orgullosa.
Qué gracias, bueno.
Chao, buena tarde.
O sea, pero de... Porque hay de determinadas edades en que tú no te pareces, no sé si a ti te pasa, te pareces menos, te pareces más a tu padre, luego parece que pasan los años y te pareces más a tu madre.
Efectivamente, sí, eso va cambiando.
A mí nunca me habían dicho que me parecía a mi madre hasta hace poco.
Fíjate.
Y de repente ya todo el mundo me lo dice.
Que hasta entonces no había parecido.
Y hasta entonces no.
En este caso sí que es verdad que nos ha mandado la foto de ahora y su mamá siendo un poquito, ¿sí?, más joven y bueno, iguales.
Idénticas, ¿no?
Sí, sí, hasta el punto de que las amigas de la madre dicen, oye, tú eres la hija de tal, ¿no? Sí, sí, soy su hija. Evidente.
No hay posibilidad de error.
No, ahí no, desde luego que no. Bueno, a Pilar en su caso la confundieron con una mujer que también fue muy conocida en su momento.
Hola, buenas tardes. Bueno, a mí hace muchos años, estando sentada en una terraza en el Espolón de Burgos, me preguntaron si era Marisa Medina. Los muy jóvenes no sabréis ni quién era, pero fue una presentadora de televisión, sí, importante en su tiempo. Como es natural, les dije que no era Marisa Medina. Pero no sé si se lo acabaron de creer, ¿eh? Adiós, buena tarde.
Pues ¿sabes qué pasa? Porque te pilla así, claro, te pilla así y en ese momento no reaccionas y dices, no. Pero es como para decir... Claro, ¿quieres un autógrafo?
Pero en ese momento no lo dices muy convencida, ¿no? Porque ellos al final se fueron también con la duda. Claro, si es la primera vez que te lo dicen, en ese momento dices tú, ¿de verdad? ¿Será esto verdad?
¿Hay un doble? ¿Tienes un doble? ¿Te lo han dicho alguna vez? Oye, es que eres idéntico a una persona que yo conozco, pero idéntico. Y has tenido la curiosidad incluso de decir, pues yo quiero conocerle. O a quién te pareces mucho, muchísimo, o no, yo qué sé, eres de la familia pero no te pareces nada. Queremos que nos lo cuentes, @latardecope, facebook.com/latardecope. De COPE, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
Un mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir, mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
Porque tiene el mejor equipo de deportes.
¡Ay, ay, ay!
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas el campo.
Casi lleno, todavía hay gente.
Porque me hace mucha compañía y me entretiene.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.